Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Dentro de los primeros casos en el 46, ese caso del estrecho de Corfú, que es el choque de dos embarcaciones. No es, sí, es una embarcación británica que pasa por el estrecho de Corfú frente a Albania, pero no recibe los avisos del potencial peligro que hay en el océano, que son minas, y entonces la embarcación británica vuela en pedazos y demanda a Albania. Casos fantásticos como el de Perú y Chile respecto a las delimitaciones del millaje marítimo, y que sí se le concedieron las millas a Perú que solicitaba y sí hubo el cumplimiento. Entonces, no, sí hay casos excepcionales que, por supuesto,
A nuestros oyentes les encanta la infotrash y nos has inundado. O sea, entre que yo no sabía que existía el concepto archipelágico, y eso lo acabo de aprender en este momento.
ya somos dos.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de este podcast de Geografía, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Les saluda Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey. Y como siempre, me da mucho gusto presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Hola, ¿qué tal, querido cónsul Zurita? Pues la verdad es que hoy estamos muy contentos en la República de los Cocos y ya van a ver por qué. Tenemos una invitada de súper lujo. Hemos hablado, como todos ustedes saben, de países, pero también es prudente echar un vistazo a cuáles son esos organismos internacionales, multilaterales, de los cuales los países son o no son miembros. Y nunca hemos hablado como de lo que vendría a ser así, digo, no es lo correcto y seguramente nuestra invitada me corregirá, pero algo así como el equivalente al poder judicial del sistema multilateral. Y hoy es el momento de empaparnos de ese tema. Y para hablar de ello, primero queremos agradecer a nuestra invitadaza de lujo, Ileana Rodríguez Santibáñez, por aceptar la invitación para hablar de este tema que le es tan cercano.
Muchas gracias, querido embajador Nathan Wolf, y al cónsul Pedro Zurita, muchas gracias por esta invitación. Yo lo sigo constantemente en la República de Cocos.
¿Ya oyeron? Deben de hacerle como le hace ella. Díganselos a sus amigos, a su familia, para que también nos escuchen. Un poco sobre Ileana. Ella es doctora en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Internacional. Hoy en día es investigadora en el TEC de Monterrey, presidente de la rama, o presidenta. El otro día estaba discutiendo si se decía presidente o presidenta y nadie dice estudianta, pero presidenta de la rama mexicana de la International Law Association y analista de política internacional para medios de todo tipo, CNN, Xinhua, Le Monde, Forbes y hasta la BBC de Londres, Al Jazeera o El Financiero en México. Bienvenida, querida Ileana.
No, muchas gracias a ustedes. Es un privilegio estar con ustedes. Es un equipazo que tienen y pues estamos listos para hablar de temas de tribunales internacionales.
Y esa es justamente mi primera pregunta, que es algo así personal. Yo no soy abogado, yo quizás represento a la gran mayoría de quien nos está escuchando, no tengo idea de este poder judicial, como dice el embajador, pero sí reconozco que hay dos entidades que se mencionan mucho. Por un lado, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Y mi pregunta, mi primera pregunta para ti, Ileana, es, ¿son el mismo organismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Para qué están enfocadas cada una de ellas?
Son cosas diferentes y yo creo que tiene que ver primero con la naturaleza jurídica que tienen. Pensemos, por ejemplo, cuál es el origen del derecho y las fuentes y los tribunales a nivel nacional y cuál es ese origen de estas fuentes en el ámbito internacional. Y lo que observamos, por ejemplo, en el ámbito local es que las leyes están destinadas a los ciudadanos, mientras que en el plano internacional, pues pueden ser los tratados, la costumbre, las sentencias internacionales, los principios generales de derecho y otras fuentes. En esa diferenciación que se hace entre fuentes nacionales e internacionales, tenemos muy claro en el ámbito local o nacional quién es el órgano coactivo En caso de que cometamos, por ejemplo, una falta administrativa, si nos pasamos una señal del semáforo o nos estacionamos mal, seguramente que tendremos una infracción que es de carácter administrativo y sabemos quién es el órgano que lo va a imponer. En el caso de un juicio, por ejemplo, que chocamos contra alguien, no llegamos a un arreglo y nos llevan a la delegación o algo, sabemos que se puede fincar una responsabilidad incluso de carácter penal si hay lesionados y que el Ministerio Público generará una carpeta de investigación y la mandará a un juez y un juez tendrá que decidir e imponer una sanción y una sanción que puede ser económica o privativa de la libertad. Pero nuevamente tenemos muy claro quién emite la sanción y quién la impone. Hay un poder judicial en todo caso de jueces que impone esas sanciones. Si nos vamos al ámbito internacional, esto es mucho más complejo porque hay una cantidad de tribunales y órganos capaces de imponer sanciones a los Estados miembros. Entonces, con esa entrada, lo primero que les diría es, en el ámbito internacional hay diferentes cortes y tribunales a los que los Estados pueden acudir siempre y cuando hayan reconocido la jurisdicción o la competencia, que en ambos casos es como la capacidad de la corte o tribunal para atraer el caso y resolverlo, siempre y cuando los estados hayan aceptado esa jurisdicción, pueden ser atraídos. Hay otras formas para que un estado, incluso cuando no ha ratificado algún estatuto, tratado o la jurisdicción de un tribunal, pueda ser atraído a ese fuero o a esa corte. ¿En qué casos? En casos, por ejemplo, de que se cometan violaciones a normas imperativas del derecho internacional. ¿Qué es eso de una norma imperativa del derecho internacional? Pensemos en la guerra, este derecho internacional humanitario que te dice que si tú tienes prisioneros de guerra, tienes que entregarlos con vida a tu adversario o a la parte que está en guerra. O, por ejemplo, darles un principio de distinción a los civiles separándolo de los que están combatiendo. Y estas reglas, si son violentadas, aunque tú no participes de los convenios de Ginebra y digas, yo no los firmé, la comunidad internacional te va a traer a esas cortes para que puedan sancionarte la violación de esas normas imperativas que preservan la vida en esos contextos de guerra, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir, señor embajador y cónsul, es que el sistema internacional en la imposición de sanciones es mucho, muy complejo y es difuso por la cantidad de tribunales que pueden emitir una sanción. Entonces, podemos ver algunas cortes o tribunales que están como afiliados o que pertenecen al sistema de Naciones Unidas. Y en ese caso sí podemos ser un poco más reduccionistas en el sentido de decir, bueno, ¿y quiénes o cuáles son esos tribunales? Y particularmente son dos muy importantes y que están últimamente en boga, que es la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Países Bajos, y por supuesto la Corte Penal Internacional.
Perdón, Ileana, la Corte Penal también está en La Haya, ¿verdad?
Es correcta tu apreciación, así es también.
No,
Por
pues ya
eso,
me
esto es.
confunden más.
No, pero además resulta simpático porque yo conozco gente que de repente están en este gremio que tú y yo conocemos de abogados y de internacionalistas y de repente de la nada te dicen, yo trabajo en el Tribunal de La Haya y tú dices, ¿en cuál? Porque
Exacto.
hay muchos tribunales en La Haya. Entonces se refieren generalmente al máximo tribunal que es el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, pero sí aquí habría que ser más específicos
La
como tú lo acabas de hacer.
Corte Internacional de Justicia entonces está por encima de la Corte Penal.
No, son cosas diferentes. Y
A
esto
ver, ¿cómo se
también es algo
diferencian?
muy
O sea, ya entendimos
interesante.
su vocación original, pero ¿cuál es la diferencia en qué ámbito funciona cada una?
Yo tendría además ahorita para ahorita que elabores la respuesta es eso de en qué ámbito, cuáles serían las diferencias básicas para que quienes nos escuchan entiendan cuando oyen hablar de la Corte Penal o de la Corte Internacional de Justicia. Y la otra, tú dijiste que las dos son parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Eso
Sí.
quiere decir, y eso es una pregunta que seguramente no se sabe nuestro cónsul Cocotero, y creo que yo sí me la sé, pero la hago, eso quiere decir que todos los países miembros de Naciones Unidas aceptan la jurisdicción de estas cortes.
No, y eso me llevaría a ampliar mi respuesta anterior. Si dentro del sistema de Naciones Unidas se reconocen como tribunales naturales la Corte Internacional de Justicia que observa la responsabilidad estatal, es decir, imputar al Estado o a los Estados la responsabilidad, y la Corte Penal Internacional, que imputa la responsabilidad individual a ciudadanos responsables de determinados delitos y crímenes establecidos por el Estatuto de Roma y del cual hablaremos. La respuesta que querría ampliar es que si ningún Estado participa de estas dos jurisdicciones y aún así se comete algún tipo de crimen en el ámbito internacional, también Naciones Unidas suma a este proceso de cortes a los llamados tribunales especiales o tribunales ad hoc. Estos tribunales ad hoc también van a juzgar a aquellos estados que no participan ni en Corte Penal ni en Corte Internacional de Justicia, como lo es, por ejemplo, la ex Yugoslavia en el caso de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia o, por ejemplo, el Tribunal para Ruanda. Es decir, la comunidad internacional sí manda una señal muy clara de que cualquier crimen en contra de la humanidad y de ciertos preceptos que no deberían ser violentados va a tener consecuencias. De cualquier forma, participes o no de determinado tribunal. El gran problema aquí es que, por ejemplo, como están afianzados o relacionados con Naciones Unidas los tribunales especiales, se requiere que pase por la votación del Consejo de Seguridad, donde de 15 se requieren 9 votos y de esos 9, 5 son los miembros permanentes. Entonces, si Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia o China se abstienen de votar o emiten el veto, ese tribunal especial ya no se va a generar y esos crímenes quedarán impunes. Entonces, esto es un poco para dibujar el panorama. Los estados sí tienen que haber ratificado la jurisdicción de estas cortes, de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia para ser atraídos, aunque también hay una situación interesante. Hay estados miembros de Naciones Unidas que por ser parte de Naciones Unidas automáticamente tienen derecho o acceso a la Corte Internacional de Justicia. Pero si no han ratificado la competencia, la sentencia no se puede imponer. Entonces, en estos casos, el mundo del derecho internacional es muy interesante porque es muy complejo. Si un Estado en una convención distinta, que no necesariamente haya sido la de ratificar el fuero de la Corte Internacional de Justicia, pero en otra convención, acepta que quien decide será la Corte Internacional de Justicia, por medio de ese otro tratado va a ser atraído. Ejemplo, el caso de Estados Unidos y México en el afamado caso, que curiosamente también del cual escribió mucho e intervino nuestro actual juez de la Corte Internacional de Justicia,
El
Juan
caso
Manuel Gómez
Avena,
Robledo.
el caso Avena.
Correcto, bingo, muy bien, embajador. El caso Avena, justamente. Estados Unidos ya no pertenecía, Estados Unidos se sale de la jurisdicción de la Corte en el caso de los paramilitares en Nicaragua, que es el caso de los Contras. Llega el caso Avena después del 2000 y lo que ocurre allí es que Estados Unidos sí reconoce la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que justamente en su interpretación puede ser llevada o atraída a la Corte Internacional de Justicia. Y como el caso Avena era una violación al artículo 36 por la falta de notificación consular, entonces México lleva el caso a la Corte Internacional y la Corte dice, sí tengo competencia para revisar el caso, porque tú, Estados Unidos, aceptaste esta convención y esta carga de derechos que se tienen u obligaciones, por ejemplo, la notificación consular. Y entonces ahí fue atraído. Entonces, lo que quiero que vean
Perdón,
es que
Ileana, nada
hay
más
otras formas de acceder al derecho ahí.
para quienes nos escuchan, el caso Avena y lo que nos comenta Ileana es la notificación consular en los casos ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Y se llama caso Avena porque era el apellido del primero de la lista, porque eran 40 y tantos mexicanos que México llevó a la corte. Aduciendo que no había habido la correcta notificación consular que la Convención de Viena establece, y la persona a la que se refiere, que ahorita hablaremos un poco más, es el recién electo juez de la Corte Internacional de Justicia de origen mexicano, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, que en ese entonces era el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Oh. Bueno, ahorita
Sí.
regresamos a los mexicanos que participan en las cortes, porque ese tema me llamó la atención. Perdón.
¿Cuál sería la diferencia, o sea, entre las dos, así si
A
tuvieras que
ver,
decirlo en tres
creo
palabras?
que
Ah,
ya le
sí.
entendí.
Ah.
Una es para estados y otra
Exacto.
es para individuos.
Exacto. Tienes en
Pero
la materia.
¿cuáles son las
Conspira.
consecuencias? ¿Cuáles son las garras que tiene la corte para realmente ejecutar sentencia, porque pues a un estado, ¿cómo le dices? O a un individuo que anda, pues por ejemplo, un presidente de un país eslavo que simplemente no se para en países que no hayan ratificado, ¿cuáles son los dientes que las cortes pueden aplicar?
Ponle nombre y
Bueno,
apellido para que Liana nos lo explique mejor. El caso de Putin y que no viaja por estas razones.
exacto. Bueno, en el caso, por ejemplo, Rusia versus Ucrania, que se ha querido llevar a la Corte Penal Internacional o está en la Corte Penal Internacional, tiene que ver con violaciones al Estatuto de Roma. Este Estatuto de Roma se crea en 19, se adopta en 1998. Por cerca de 123 estados, entre esos Rusia. Y obviamente se ha ido decantando porque muchos estados se han salido, la propia Rusia se ha salido, y en esta Corte Penal Internacional se determina justamente dentro de lo que son las medidas provisionales, porque no han entrado al fondo del asunto, el que Rusia tiene responsabilidad sobre la invasión al territorio de Ucrania. Evidentemente, ¿por qué si la Corte pudo ver este asunto si Rusia ya no es parte? Bueno, porque los decesos y las violaciones al derecho internacional han ocurrido dentro del territorio de Ucrania, que en este momento ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por eso el caso pudo ser llevado ante esa Corte. Y por eso efectivamente el embajador no se equivoca, Vladimir Putin no se para en ningún territorio que sea parte de la Corte Penal Internacional por el temor de la detención que pueda llegar a sufrir su persona. Entonces, la Corte Penal Internacional lo que hace es, a diferencia de la Corte Penal, es sí poner nombre y apellido a quienes vulneran el Estatuto de Roma que fija crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, actos de agresión y violaciones al derecho internacional humanitario, ¿no? Fundamentalmente.
Es lo relativo al genocidio, ¿no?
Entonces, sí hay una posibilidad de coaccionar a los estados para cumplir el mandato de estas cortes. Hay un caso, por ejemplo, famoso en la Corte Penal Internacional, que es el caso Lubanga, y ese caso tiene que ver en República Centroafricana del Congo, República Democrática del Congo, corrijo, donde este personaje reclutaba a niños para combatir, llegó a reclutar a más de 400 niños y fue juzgado a una pena de 14 años. Es evidente que este tribunal no promueve la pena de muerte en la Corte Penal Internacional. Hace detenciones en cárceles que los estados ponen a disposición de la propia Corte. Es decir, la Corte no tiene una cárcel en La Haya, sino que los estados voluntariamente le dicen a la Corte Penal, oye, para encerrar a Lubanga por los crímenes que cometió, yo te presto mi cárcel. Eso queda un poco a la secrecía de la propia corte, que no puede revelar dónde están pagando sus condenas estas personas que han sido imputadas de responsabilidad. Y por supuesto, en el caso Lubanga, pues lo que se observa es que solamente pueden sufrir la cadena del número de años que le dieron o cadena perpetua, pero no tienen manifiesta ahí la pena de muerte. Y entonces sí hay dientes ahí porque los estados cooperan para llevar a la justicia a estas personas que quedan detenidas en tanto su proceso se desarrolla, muy parecido a lo que ocurre en un juicio penal en el territorio nacional o en la legislación nacional.
Oye,
Ahora,
doctora, perdón,
sí.
con lo que estabas platicando me llamó mucho la atención el tema de Lubanga y me puse a buscar inmediatamente y resulta que fue hasta el 2012 en que terminó su juicio. Y dice que fue la primera persona convicted, ¿cómo se dice en español? Se me fue.
Inculpada, sí, porque
Inculpada
es convicto,
por
inculpada,
la
ajá.
corte, la primer persona. Y debo entender que estas cortes pues surgen desde o emanan de la ONU desde el 49 o 50, en los años 50. No tomaba demasiado tiempo, 60 años para que hubiera el primer convicto. ¿No es un
Sí,
reflejo de la
definitivamente
poca, de
sí.
la po del poco diente que pueden tener?
Sí, pero también aquí el tema es las cortes internacionales sí son muy lentas, simplemente, por ejemplo, pensemos también en más tribunales en la esfera de lo internacional, porque dijimos que estos están asociados a Naciones Unidas, pero guardan absoluta independencia de Naciones Unidas, ¿no? Son parte del gran sistema, pero no rinden cuentas a Naciones Unidas. Pero sí, en el sistema, por ejemplo, interamericano de derechos humanos que se desarrolla justamente por la Organización de Estados Americanos, si tú te acercas a la comisión en Washington para solicitar el apoyo, la aceptación del caso o la admisibilidad de tu caso va a tardar cerca de 12 años, porque hay muchos casos antes que el tuyo y porque la autoridad en la comisión tiene que hacer investigación para ver si tu caso efectivamente entra en los parámetros de haber violentado convenciones internacionales después de haber sido juzgado en el territorio nacional. Luego, si ya es admitido el caso en la corte, por ejemplo, en esta Comisión Internacional de Justicia, si el Estado no acata el sistema interamericano no acata la recomendación, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y ya allí el caso tarda al menos 2 años más. Entonces son casi 9 a 12 años en la admisibilidad y procesamiento en la comisión, más prácticamente 2 años más ante la Corte Interamericana, ya casi son los 14 años ahí. Entonces sí, y si tú, como lo bien viste en el caso Lubanga, pero hay muchos otros casos, simplemente pensamos, otra vez pensemos ahora en tribunales especiales. El caso de Ratko Mladic, que también era un funcionario dentro del Estado serbio y que fue acusado de crímenes de guerra y, por supuesto, de genocidio. Él también pasó mucho tiempo para poder ser juzgado e imputado responsabilidad penal. Y ese Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia ya se desintegró, pero queda un remanente o queda una facultad, un tribunal residual que se encarga de ver que se lleven a cabo las condenas y todo lo que se hizo en los tribunales especiales dentro de ese lugar. Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente para las autoridades al máximo nivel en la justicia internacional, corroborar y generar las comisiones de investigación, lograr los permisos y cooperación de las autoridades en el ámbito nacional para tratar de esclarecer la verdad, es algo que toma años, no es tan sencillo ni tan fácil. Por eso a veces algunos aducen al principio de justicia tardada es justicia denegada. Eso lo decía también incluso, alguna vez lo escuché decir a González Avelar, que fue secretario de Educación Pública, en relación a una interpretación que él hacía del caso Clipperton en un arbitraje frente a que tuvimos con Francia y dirimido por un árbitro italiano que era un príncipe o un rey, no recuerdo qué
Era el
era,
rey,
pero
Manuel.
era un rey,
Sí.
exacto. Entonces, ese caso pues tardó años y a González Avelar, en un estudio posterior que hace en la década de los 70, él dice, justicia tardada es justicia denegada, apela a ese principio, pero bueno, es que la justicia internacional así es. Y además hay un componente muy importante. Se genera entre actores políticos y los actores políticos que son los estados también persiguen intereses y fines políticos. Entonces va a ser muy lenta la justicia en este ámbito, pero al final llega. Quiero regresar un poco a esta parte de la coacción con sus gritas, si me permites, que es en el caso de la Corte Internacional de Justicia, cuando los estados no quieren cumplimentar las sentencias, el órgano que tiene la capacidad de participar para tratar de inducir a los estados a que la cumplan, es el Consejo de Seguridad. Generalmente se evita llegar hasta ese nivel precisamente para que sean los propios estados para que propicien las condiciones de cumplimiento de las sentencias, aunque sí vemos un récord importante de sentencias que tampoco se cumplen. Simplemente pensemos que en este siglo se desarrolló un juicio muy interesante sobre las Islas San Andrés en la Corte Internacional de Justicia, donde Nicaragua acusa a Colombia respecto a la propiedad del archipiélago o la zona archipelágica de las Islas San Andrés, donde está pues lleno de capitales panameños, pero por supuesto también implica que si se le reconocía a Nicaragua la propiedad de esas islas, como en un origen lo fueron, pero luego las cedieron por un tratado a Colombia, en la amplitud de su mar territorial. Y es evidente que el recurso marino y la ampliación del territorio marino, pues es muy importante para los estados. Entonces, en esta demanda ante la Corte, Nicaragua pierde el caso. Bueno, lo medio pierde,
Y
porque
esto fue
pasa lo
reciente,
siguiente.
¿no?
Sí,
O sea,
exacto.
de la semana pasada.
Es que esa es la segunda
Oh,
parte de la historia.
okay.
En la primera parte, la Corte le da la razón a Colombia respecto a mantener el título de propiedad sobre la zona archipelágica. Pero también le condena a Colombia, a su vez, en que le permite extender su millaje marítimo o mar territorial a Nicaragua. El presidente Santos, que es al que le cae la sentencia, no la ejecuta. Entre otras cosas, estaba negociando la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, entre que tenía eso y no querían aceptar el fallo, no lo hace. Luego se la deja a su delfín Duque, y Duque tampoco lo hace. Y el actual presidente, Petro, también dijo, nosotros no vamos a acatar el fallo de darles millas marinas a los nicaragüenses, que esa es la segunda parte de la historia. Nuevamente ahora ya no Nicaragua demanda a Colombia, sino Colombia demanda que no va a retribuir estas millas y ese caso súper calientito que tú mencionas. Entonces
Pero,
vemos
a
también
ver, doctora,
esto.
digo, porque a nuestros oyentes les encanta la infotrash y nos has inundado, o sea, entre que yo no sabía que existía el concepto archipelágico, y eso lo acabo de aprender en este momento,
Ya somos dos.
como recapitulando un poco. Entonces, la Corte Internacional de Justicia está más enfocada a los estados. Tiene una instancia superior que pasa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual lo hace muy complejo. Creo que de eso no hemos hablado todavía, cónsul en la República de los Cocos,
No,
sobre
cuénteme.
además sobre la posición que tenemos como República Cocotera con respecto al cambio que debería de tener el Consejo de Seguridad y que se nos acepte como miembros
Permanentes.
semipermanentes, que es una de las propuestas internacionales que hay. Pero la Corte Penal Internacional no pasa por el Consejo de Seguridad, ¿correcto?
Sí, no. De hecho, la Corte Internacional tampoco está supeditada ni es que tenga el Consejo de Seguridad por encima. Es simplemente que si necesita de la ejecución podría recurrir a esta.
Ya.
Pero no lo hacen porque quieren mantener la independencia, la autonomía al margen del Consejo de Seguridad. Pero aquí hay un asunto político que es importante que ustedes saben. ¿Qué pasa si un Estado no cumple una sentencia o un fallo de un tribunal internacional?
Nada.
¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué es lo que vemos? Ustedes como socios de un Estado que no cumple sus compromisos internacionales, ¿negociarían con él nuevamente?
Pues
No,
probablemente no,
realmente se van quedando como estados parias.
pero la esencia es que yo no veo que alguien cumpla. Ahorita me acabas de mencionar Colombia, pues dijo, pues no, no cumplo. Y desde el presidente Santos, o sea, sí, la justicia no es nada expedita en términos internacionales,
No.
bastante larga, pero parece, da la impresión que nadie cumple. O sí ha habido casos en que un
No,
estado.
no, el récord de cumplimiento es fantástico. Simplemente mencionaba el embajador Wolf el caso Avena. O sea, el caso Avena es cierto que todavía se colaron, por ejemplo, el caso Tamayo se coló y se fue a la pena de muerte, pero ya el Estado ya estaba cumpliendo el tema de la notificación consular, ¿no? Entonces, sí, no, claro que se han cumplido. Simplemente pensemos casos fantásticos como el de Perú y Chile respecto a las delimitaciones del millaje marítimo y que sí se le concedieron las millas a Perú que solicitaba y sí hubo el cumplimiento. Entonces, no, sí hay casos excepcionales que por supuesto se han cumplido y en Corte Penal Internacional, ¿no? El caso que te decía de Lubanga y otros, o por ejemplo el caso del Tribunal Especial de este genocida Ratko Mladic, por supuesto, o sea, sí, sí hay sentencias bastante importantes que sí nos dan una esperanza de que la justicia internacional sí llega, lenta, pero finalmente llega.
Milosevic también fue juzgado, ¿verdad?
Mira,
Pero se nos
Milosevic
murió,
lo
¿no?
suicidaron, ¿no?
Ah, okay.
Sí, él no llegó, ni siquiera llegó a estar dentro de la prisión, estaba detenido, pero nunca fue procesado,
¿Y
porque
se
su muerte
autosuicidó?
es algo muy irónico, pero pues murió, o sea. Se suicidó, dicen que sí se suicidó, pero pues era muy, muy extraño, ¿no? Porque él siempre negó la responsabilidad y el Slobodan Milosevic, por supuesto que dijo, no soy culpable y nunca tocó el proceso, él nunca llegó a proceso, es decir, estaban en las investigaciones para poder imputarlo y procesarlo y hacerlo convicto, pero no, su muerte
Ya.
ocurrió primero que el proceso.
Oye,
Entonces quedó de alguna manera impune.
quisiera preguntarte uno que es muy reciente y que a mí me tiene bien confundido. Esta demanda que inició Sudáfrica en contra de Israel, ¿qué alcances tiene? ¿Está bien presentada? ¿Contra quién va? ¿Qué podemos esperar de ella? Y explícamelo en serio como si fuera estudiante de prepa, porque las leyes, para mí, no le sé.
Bueno, en este caso, fundamentalmente Sudáfrica versus Israel, ¿no?
Supongo, sí.
Correcto. Sí. En este caso, lo que dice Sudáfrica y le piden a la Corte Internacional de Justicia son medidas provisionales. ¿Y qué es esto? Nuevamente, las cortes tienen ciertas capacidades. La función principal de la Corte Internacional de Justicia, como muchas otras, es la capacidad de resolver o atender controversias litigiosas entre estados. Pero también tiene una capacidad que es la de emitir opiniones consultivas, donde estados y organismos internacionales acuden a la Corte para decirle, oye, ¿cómo debe entenderse la lectura de este artículo en esta convención y su aplicabilidad? Y la Corte emite una interpretación de cómo debe entenderse ese tratado. Eso respecto a la facultad de la opinión consultiva. Y en la parte de controversias ya es la Corte decidiendo un caso y emitiendo una sentencia. Pero también tienen otra facultad este tipo de cortes, e incluso en el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana la tienen, que es dictar medidas provisionales, que en la Corte Interamericana, por ejemplo, son medidas cautelares. Estas medidas provisionales son en realidad medidas urgentes en la que un Estado, en este caso fue Sudáfrica, se acerca a la Corte Internacional y le dice, oye, lo que está ocurriendo en el territorio de Israel y Palestina es un genocidio. Se está violentando la Convención del Genocidio. Se están impidiendo nacimientos, se están masacrando a las poblaciones, se está atacando un grupo parcial o total por su nacionalidad, por su religión, por su etnia. Todo obedece a los tipos penales que establece la Convención de Genocidio. Israel está cometiendo todo eso. Así es que yo, Corte, te pido que solicites que se establezcan los tribunales, los corredores humanitarios, que se permita el acceso de los socorristas y una larga lista de cosas que está pidiendo Sudáfrica, pero no pide el cese al fuego. Eso es algo muy interesante.
No, pero
Está indirectamente solicitada, pero no expresamente. Sí.
según yo sí pedía el cese al fuego, ¿no? El cese al fuego y el declarar que lo que estaba haciendo Israel era un genocidio, ¿no?
Principalmente querían que se declarara que se estaba cometiendo un genocidio por Israel y presenta una serie de vulneraciones a los civiles, que son los no combatientes en el conflicto, e incluso hacia los combatientes porque no están siendo llevados como prisioneros de guerra, etcétera. Y entonces, automáticamente, al solicitar todo eso, indirectamente se está pidiendo el cese al fuego. Eso es una realidad. Pero la Corte se va prácticamente a dictar y dice, de las medidas provisionales, sí que se restablezcan los corredores humanitarios, etcétera, 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 pero no establece, porque no lo puede hacer, el cese al fuego, porque Sudáfrica no está demandando una situación de fondo que termine con la guerra y que terminen esos ataques. La Corte no tiene esa capacidad y esa función porque el Estado no lo solicitó. El Estado solamente solicitó medidas provisionales para impedir que se sigan cometiendo estos hechos y que se preserve la vida de los civiles o de los no combatientes en el conflicto. Entonces, por eso también creo que nos fuimos un poco por el camino de pensar que la Corte iba a resolver la guerra o que la Corte iba a dictar el cese al fuego. La Corte no se puede erigir en un árbitro o una potencia protectora dentro de una guerra, porque la Corte ve
Tampoco dijo.
otros tipos de asuntos de violación.
¿En
Sí.
qué términos se pronunció con respecto a que si se estaba cometiendo o no genocidio?
No, solamente habla de violaciones a la Convención de Genocidio, pero no hace ninguna imputación directa porque tiene que hacer investigaciones y la Corte,
O
no
sea, va
tiene
a
en ese
tardar.
momento la facultad para hacerla. Pues sí. En este momento no va a dar una respuesta. Sí se están cometiendo porque tú me lo estás diciendo y estás presentando ciertas evidencias. La comisión tiene la obligación de ir a investigar y en el in situ o en el territorio donde se produjeron los hechos para tratar de indagar la responsabilidad estatal. Entonces, aunque todos podamos pensar que se están cometiendo estos hechos y además estamos viendo una serie de imágenes que así lo constatan, es muy arriesgado en ese momento emitir un juicio cuando hay una autoridad encargada de resolver esto, ¿no? Entonces, la historia se cuece muy lentamente y por eso a veces los
Es
ciudadanos nos
interesante ver eso porque
desesperamos.
además cada quien sacó su historia
Su
repitiendo
interpretación.
su interpretación y de los dos lados. Entonces, en realidad es un proceso que sigue, es un proceso que está pues que continúa sus canales y que pues habrá que estar al tanto de esto. Y o sea, cuéntanos algo sobre los jueces y este caso de los jueces mexicanos, uno en cada corte. Ellos se representan a sí mismos, representan a México, es un lugar que le correspondía a México, pero o es un lugar que se les toca a ellos por ser destacados juristas. Tengo la fortuna de conocer a los dos, con la jueza Socorro Flores en la Corte Penal. De hecho, somos de la misma generación. Antes de que me nacionalizara yo de la República de los Cocos y que era yo del Servicio Exterior Mexicano, entramos juntos al Matías Romero y yo, Socorro Flores, que además es una familia de juristas, porque su esposo, Joel Hernández, antecesor en el puesto que tiene ahorita en la Isla Iliana, también estuvo, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?
Yes.
También destacado abogado y actual subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales. Y Juan Manuel Gómez
Sí.
Robledo, que ya habíamos mencionado, en la Corte Internacional de Justicia.
Y también su hermano, Alonso, que estaba también como juez del Tribunal Internacional del Mar con sede en Hamburgo. Entonces, sí es interesante también mencionar que tenemos muchos mexicanos y mexicanas muy valiosas y valiosos en posiciones estratégicas, como tú bien has mencionado, uno de ellos, por supuesto, el hoy subsecretario de Asuntos Multilaterales en materia de Derechos Humanos, Joel Hernández, el embajador Joel Hernández, que estaba decomisionado en Derechos Humanos en la sede en Washington. Ahora también, bueno, tenemos a José Luis Caballero, que quedó en su lugar porque terminó anticipadamente Joel Hernández. Y dentro también del sistema interamericano tenemos como juez, aunque ya va a salir en junio, al juez Ferrer MacGregor, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso también ahí nos representa muy bien en el sistema interamericano. A este juez en el Tribunal de Hamburgo, Gómez Robledo, también. En la Corte Internacional de Justicia, a Juan Manuel Gómez Robledo. Y por supuesto, como tú bien mencionas, a la entonces embajadora, pero ahora magistrada de la Corte Penal Internacional, Socorro Flores Liera. Tú preguntabas sobre qué pasa cuando ellos son erigidos como representantes por parte de un Estado. Es cierto que el Estado es quien los postula y lleva al máximo nivel sus candidaturas para que por unanimidad sean votados por estos órganos y estos tribunales y puedan ser electos como parte de estas magistraturas o de estos tribunales. Pero una vez que ellos han sido electos, ya no son ni los embajadores ni son los representantes del Estado mexicano. Son nacionales de nuestro Estado, sí, pero pierden cualquier vínculo con el Estado. ¿Por qué? Porque precisamente una característica de estos es justamente esta capacidad de imparcialidad para decidir sobre los asuntos que se presentan. En el caso, por ejemplo, del tribunal de lo que tú comentabas de las medidas provisionales Sudáfrica versus Israel, pues lo que vimos ahí no solamente fue a los 15 jueces que duran 9 años y que pueden ser reelegidos por otro periodo igual, vimos 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia, porque estaban los 15 originales o los fundamentales o formales del estatuto de la Corte, y luego había dos jueces ad hoc, uno por parte justamente de Sudáfrica y otro por parte de Israel, que al final del día se vuelven una especie como de relatores que también establecen la postura del Estado para que los jueces también tengan elementos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces también vemos este juego interesante de ampliar la justicia para que sean escuchadas otras voces. Entonces, es un sistema también no solamente judicial, hay que decirlo, sino que se basa en el principio de la buena fe o la bona fide de los estados que están decididos a participar de los mecanismos de impartición de justicia a nivel internacional para tratar de fomentar esa cooperación que también establece la Carta de Naciones Unidas entre los estados.
Oye, pensando en magnitudes, ya dices que son 15 jueces. ¿Es el total de jueces que tiene toda la corte? ¿Cuántos casos tienen simultáneamente para los pueden ir sacando o por eso es que hay todo ese rezago que mencionabas?
Yo creo que hay todo ese rezago. Esto no funciona como las salas consulsoritas de la Suprema Corte de Justicia, donde está cada sala se distribuye un asunto y saca un proyecto de sentencia y los demás luego lo estudian y luego lo votan. No. Sí es cierto que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, por supuesto que tienen un cuerpo de abogados que los apoya en muchas tareas en el Palacio de la Paz en La Haya, pero finalmente todos ven el mismo caso. Por eso es tan interesante revisar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, porque uno no solamente puede encontrar los votos suficientes para que un caso pudiera ser sentenciado, sino que también pueden estudiarse los votos disidentes y también ahí es una veta de conocimiento interesante por la postura que algunos jueces mantienen y que a veces uno podría decir es que este era el camino correcto, ¿no? Pero también son decisiones y votaciones que se requieren dentro de la Corte Internacional de Justicia. Entonces tampoco, vamos, es un órgano plural, pero todos ven el mismo asunto.
¿Y como cuántos casos ven simultáneamente?
Simultáneamente van desahogándolos como van llegando a
Ah,
la corte.
ok.
Así es.
Oye, todo esto
Entonces,
me hace pensar que es, perdón, embajador,
no, con su usted ahorita yo.
que me da la impresión que todo esto es trabajo para abogados y me deja pensando si en las cortes, pues uno como economista o como administrador o como contador también tiene espacio laboral o es puro abogado los que trabajan ahí.
Bueno,
Internacionalistas.
los que están en el máximo tribunal, los magistrados, sí en esencia tienen que ser, por supuesto, abogados o abogadas. Pero en todo lo que es el Palacio de la Paz, que es un órgano donde convergen muchas mentes para estudiar los casos, se requieren expertos de todas las profesiones. De todas. Entonces, por supuesto, porque una gran cantidad de casos que llegan a la corte son de carácter económico, aunque ustedes digan, bueno, pero es que es una disputa territorial, todo eso al final del día representa temas e impactos de carácter económico. Entonces, sí, sin duda se necesitan perfiles variados, hay hasta actuarios, simplemente pensemos. Cuando hablamos, por ejemplo, que Perú obtuvo más millas marítimas respecto a Chile en el caso Perú-Chile. Bueno, quienes miden las líneas equidistantes en líneas rectas para determinar todo esto, es cierto que los abogados conocemos de eso y podemos prepararnos porque para eso hay la rama del derecho marítimo, pero estas mediciones tan estratégicas finalmente también las hacen o las trazan, pues ingenieros, topógrafos, muchas profesiones que convergen, repito, para generar estos apoyos a los propios casos, para que los jueces puedan emitir estas decisiones con apego no solamente al derecho, sino a los principios de equidad y bondad, ¿no? Lo más apegado a la verdad.
Como estaremos viendo, nuestro querido cónsul al parecer está buscando chamba en un organismo internacional, ya
Me
sea de
encantaría.
economista
Me
o
encantaría.
en la Organización Mundial de Turismo, que es su otra pasión. Entonces, queridos oyentes, si alguno de ustedes tiene algún contacto
Les
en
voy a
la
pasar mi
Organización Mundial de
currículum.
Turismo o en algún órgano donde se necesite un economista que no ejerce, por favor avísenos para el
Oye, es que
cónsul Zurita.
imagínate vivir en La Haya, irte todos los días en bicicleta a la oficina.
Ay, sí, bueno, pero la idea de estar aburrido. Yo preferiría Ámsterdam,
Bueno,
pero.
pero te queda muy cerca también. Es más, te puedes ir en bicicleta de La Haya a Ámsterdam. Ahí ya vitapistas que comunican las dos ciudades. Doctora, otra
Bueno,
pregunta. ¿Países que se hayan
déjame
salido?
rápidamente decir, fíjate que el antecedente de la Corte Internacional de Justicia, cuando existía la Sociedad de Naciones, la antecesora de la ONU, estaba la Corte Permanente Internacional de Justicia, que llegó a ver 26 casos. En 1946, cuando nace la Corte Internacional de Justicia y a la fecha, tiene cerca de 179 casos que ha revisado la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y ustedes pueden consultar en la página los casos que hay. La página es sencilla de entender. Está la pestaña de los casos vigentes y los que ya fueron sentenciados. Viene un breve extracto de qué se trató el caso. Y luego viene la sentencia, que viene en los dos idiomas oficiales de la corte, que son el inglés y el francés. Entonces, si ven una sentencia de 60 páginas, en realidad es de 30, porque viene primero francés, inglés, es una página intercalada con otra. Y ahí pueden ir viendo los casos que hay tan interesantes. Y cuando yo les digo a mis estudiantes, adquieran el hobby de entrar a la página de la corte y ver sentencias, porque es como leer novelas, ¿no? O sea, está uno enterándose del chisme político internacional. De qué fue lo que se generó como una molestia entre estados y cómo fue resuelta. Entonces son verdaderamente interesantes y creo que son menos largas que muchas sentencias, incluso de la Suprema Corte de Justicia en
Yo
México,
sí te
que
voy a
sí,
hacer
para que
caso, ¿eh?
veas,
Voy a descargar alguna, ya estoy en la página,
verás que sí.
ahí luego me pongo a
El
platicar contigo,
primer
dices.
caso, por ejemplo, que asumió esta corte dentro de los primeros casos en el 46, es el caso del estrecho de Corfú, que es el choque de dos embarcaciones. Sí, es una embarcación británica que pasa por el estrecho de Corfú frente a Albania, pero no recibe los avisos del potencial peligro que hay en el océano, que son minas, y entonces la embarcación británica vuela en pedazos y demanda a Albania. Y luego Albania contrademanda al Reino Unido, porque el Reino Unido dice, oye, yo necesito pasar por el estrecho y siguen habiendo minas, manda un barco para que limpie el océano sin pedir permiso de Albania. Entonces los dos estados cometen violaciones. Ese es un caso muy interesante, el estrecho de Corfú, que fue el primero, es un caso emblemático que se estudia mucho por los estudiantes de Derecho Internacional. Y así puedes llegar hasta los últimos casos, por ejemplo, uno de recientemente del 2023, de diciembre pasado, que es el procedimiento contra el Estado de Israel y solicitud de medidas provisionales, que fue el de Sudáfrica, es el último, y por supuesto otros anteriores que tienen que ver también con disputas territoriales y la aplicación de medidas coercitivas contra bienes pertenecientes al Estado, es decir, embargos, por ejemplo, ese es el caso de Alemania versus Italia. Entonces, hay una gran cantidad de asuntos muy interesantes y yo los invitaría a echarse un clavado allí para que se den cuenta de lo que hacen estos tribunales y cómo la justicia internacional se cuece a fuego lento,
Ya
pero
tengo
llega.
lectura para la noche. 30 páginas. Ahí nos la platicamos, embajador. A ver, mi pregunta. Países que se hayan salido de la corte, que hayan dicho, no, a mí esto no me sirve. Esto no, no quiero jugar a esto. Que no me hagan responsable de mis actos.
Bueno, pues yo creo que un estado paradigmático, emblemático, que se sale constantemente de muchos foros
Estados
o
Unidos.
incluso lo secunda y luego no entra, es Estados Unidos. Estados Unidos es el estado que debería dar el mayor de los ejemplos y se salió justo con el caso de los contras en Nicaragua, el de los paramilitares. Ese caso realmente lo pierde cuando Violeta Chamorro era presidenta y Violeta Chamorro sí condenaron al estado. Y cuando Violeta Chamorro tiene que cobrar la sanción que la corte dictó por ese asunto, ella no lo cobra. Entonces todo el mundo asumió que Violeta Chamorro les había condonado el pago a los estadounidenses. Pero hablando con algunos colegas de la Universidad de Brigham Young University, ellos me decían que en realidad esa no es la interpretación de que Violeta les condonó la deuda, sino en realidad Estados Unidos no quiso pagar la sentencia de la corte porque pagar era asumir la responsabilidad
Claro.
de la dirección que los contras habían tenido desde Estados Unidos en Nicaragua. Y eso era algo que ellos nunca iban a admitir. Entonces, es un caso que a la fecha genera controversias y malestar cuando lo discutes en foros de manera presencial. Es un caso de mucha sensibilidad para los estadounidenses, pero podríamos citar a más estados que no forman parte, pero Estados Unidos, por ejemplo, fue de los impulsores con Bill Clinton de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Bill Clinton firmó el estatuto, pero la firma no genera obligatoriedad porque finalmente se requería la ratificación del Senado. Sin embargo, el propio Senado retira la firma de Bill Clinton, que no haya ningún solo hallazgo de la posible intención que Estados Unidos tuvo de participar en la Corte Penal Internacional. Lo mismo le pasó a Woodrow Wilson en 1919 con la Sociedad de Naciones. Ellos también son precursores e impulsan la Sociedad de Naciones, que es el antecedente, repito, de ONU. Y el Senado también retira la firma de Woodrow Wilson. O sea, dijeron, no, nosotros no vamos a supeditar nuestra hegemonía y nuestra soberanía a el criterio de otros estados y no, ni siquiera entran, ¿no? Entonces, creo que es de los estados más cautelosos en ese sentido.
Pues yo estoy bien satisfecho con todo lo que he aprendido, la verdad,
No.
doctora. Mil gracias. Para mí ha sido un máster esta clase. Muchas gracias, doctora.
No, sí, yo sé que es muy confuso. Entonces, bueno, pues si creen que fallé en algo, pues por favor ustedes aclárenlo con
No.
notas posteriores, porque también eso está en caliente y son tantas preguntas que sentí, cónsul Zurita y embajador, que estaba yo en un examen, pero
Ah, sí,
creo que.
pero lo pasaste bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. No esperas
Muchas
tu
gracias.
10.
Oh,
Doctor.
felices, felices de escucharte y de. Estoy seguro que este será de los capítulos que la gente oirá y repetirá porque sí hay mucha información muy interesante y que nos ayuda a entender muchas de las cosas que luego estamos oyendo o leyendo en diferentes medios. De verdad, gran maestría la que la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos hace entender estos temas que pudieran parecer tan complicados.
Y con esto déjenme decirles que esto fue un episodio más de La República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, o sea, yo mero. Les agradece mucho su atención y deseo que ustedes como yo hayan aprendido mucho sobre este tema.
Agradecemos nuevamente mucho a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez por su tiempo y conversación, sus conceptos, su forma tan amable y tan clara de explicar las cosas, sobre todo para los que somos neófitos del derecho internacional. Y también les agradecemos a todos ustedes por estar al pendiente de este podcast súper ñoño, ni modo. Así nos gusta, Dios nos hace y nosotros nos juntamos.
Muchas gracias, doctora, nuevamente.
Gracias, cónsul. Gracias, señor embajador de la República de Cocos. Ha sido muy grato estar con ustedes. Un
Les
privilegio.
recuerdo nuestra arroba en Twitter o X, arroba rep de los cocos. Al embajador lo siguen en la arroba NWLUST, NWLUST. La cuenta mía es arroba mapoteca-mx y a la doctora también la pueden encontrar en Twitter como arroba ilirodric. Hasta la G.
I-L.
Y L. Rodríguez. Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga bien nerd que ya sabía que hay una novela de un mexicano escrito sobre Ratko Mladic que estaba platicando la doctora. Ahorita se llama El último tigre de Belgrado y la escribió Daniel Salinas Basabe. Me la acabo de echar la semana pasada y ahorita que estaba platicando la doctora de Ratko Mladic, pues me acordé. Muy buena recomendación.
Pues, o también coméntenlo a esto con ese amigo super nerd que ya sabe que el himno de Liechtenstein tiene la misma música que el God Save the King británico.
Yo he oído recomendaciones, hablando de tribunales especiales, la naturaleza de los tribunales especiales o tribunales ad hoc fueron los tribunales de Núremberg y Tokio. Entonces, como estás en las recomendaciones literarias, yo también quiero recomendarles el libro de Hannah Arendt que se llama Eichmann en Jerusalén, porque fue llevado justamente a la justicia internacional gracias a uno de estos tribunales especiales. De hecho, también la han llevado al cine esta obra y es igual de apasionante.
Mil, mil gracias, querida doctora, y hasta la próxima.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-Saint Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.